Hoy empiezo una nueva serie. Quiero hablar acerca de cómo sacar lo mejor de los hijos. Voy a estar hablando durante todo este mes acerca de la familia. Creo que nos va a bendecir a todos en todos los aspectos. ¿Cómo sacar lo mejor de nuestros hijos? ¿Cómo podemos hacer que nuestros hijos sean responsables, que nuestros hijos sean hombres y mujeres de carácter? ¿Cómo podemos lograr que ellos tengan éxito en la vida? Y tal vez tú estás aquí como joven y tú dices, pues yo no tengo hijos todavía, pastor, ¿a mí qué me importa este mensaje el día de hoy? Pero los principios que voy a compartir es exactamente lo mismo, lo puedes aplicar porque son principios bíblicos transferibles en cualquier momento. Tú mismo lo puedes aplicar para pensar, ¿cómo le hago para sacar lo mejor de mis padres? ¿Cómo le hago para sacar lo mejor de mi novia o de mi novio? ¿Cómo le hago para sacar lo mejor de mis compañeros de trabajo? Tal vez eres soltero, pero no vas al campamento. ¿Cómo le hago para sacar lo mejor de otras personas? ¿Cómo le hacemos? Son los mismos 5 principios que yo voy a compartir el día de hoy, aunque en este sermón voy a estar hablando acerca de la familia y voy a enfocarme en los hijos. Eso no significa que no puedas usar estos principios y aplicarlo para sacar lo mejor de las otras personas. ¿Cómo le hacemos y cómo trabajamos con eso? Bueno, déjame decirte lo siguiente. Primero, hablando con los padres y hablando de la familia, quiero decirte que ser padres no es para cobardes. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Ser padres requiere de mucho trabajo, de mucha persistencia, de mucho sacrificio, de mucha perseverancia. Es un trabajo para toda la vida. Imagínate por un momento que te toca a ti la oportunidad de crear un ser humano. Los seres humanos somos tan complejos, increíblemente complejos. Dios nos da a nosotros la oportunidad de crear a uno de estos seres humanos, a un miembro de su creación. Y esto es increíble. Eso requiere de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio. Yo creo que ser padres es el trabajo más difícil en la tierra, es lo que yo creo. Creo que es lo más difícil. Es más, empieza siendo padre, y para los padres que apenas van comenzando, de repente tienes un montón de información porque están ahora expuestos a tanta información, saben lo que tienen que darle al bebé, lo que no tienen que darle, saben las cosas buenas, saben las cosas malas, pero sin nada de experiencia. Y hay ciertas cosas en esta vida que no puedes aprender a menos que tengas experiencia. Y lo increíble es que cuando ya llegas a tener una cierta experiencia, cuando ya lo logras entender al ser humano un poco, estás acabando con tus hijos. Ya estás terminando con ellos y dices, híjole, finalmente estoy aprendiendo cómo relacionarme con un ser humano, cómo ayudar a un ser humano, pero resulta que mis hijos pues ya se fueron de casa. Así es que este es un trabajo en verdad para toda la vida. Cuando comenzamos nuestra familia, yo sé y entiendo, nunca he experimentado esto, entiendo que las mamás comienzan dando a luz con un dolor extremo a un ser humano, ¿verdad, mamás? Ustedes pueden dar testimonio mucho mejor que yo, pero déjame decirte esto, y no quiero minimizar, por supuesto, el trabajo que ustedes hacen, pero el dolor que pasan las mamás el día en que dan a luz a un niño, eso es, algunas de ustedes me van a golpear, eso es fácil en relación o comparado con el dolor de toda una vida de crear un hijo. Eso, digo, conlleva un trabajo y es doloroso, pero crear un hijo durante toda la vida, uy, te trae dolores permanentes. Ojalá y fuera un solo dolor, unas horas y ya se acaba el asunto, ¿no? Uy, esto nos trae toda una vida. Tengo a mi hijo mayor, 24 años. Tengo 24 años que me provoca todo tipo de emociones este muchacho. Todo tipo de emociones. Y no para, ¿eh? Y no para todavía, no para. Todavía me provoca cierto tipo de emociones. Es difícil en ese sentido. ¿Y por qué esta serie? ¿Por qué vamos a mirar sobre la familia? Déjame decirte por qué vamos a mirar sobre la familia. Porque yo creo que la familia está en problemas. La familia está en verdaderos problemas. Hay una infinidad de situaciones que están viniendo en contra de la familia, en contra de lo que nosotros miramos y entendemos, de lo que dice la Biblia acerca de la familia, acerca de la parte moral de la familia. La familia, como nosotros la conocemos bíblicamente, formada por un hombre y una mujer, y con todos sus valores morales, está en un ataque impresionante, fuertísimo. El día de hoy ya no solamente se trata de aceptar otro estilo de vida, se trata de aprobar. Y hay una gran diferencia entre aceptar y aprobar. Hace unos años, todas esas personas que tenían un pensamiento por atacar la forma tradicional de la familia. Estaban buscando aceptación. Acéptame, así soy yo. Es una forma nueva de vivir, es una forma nueva de exponerme. Pero el día de hoy ya no están buscando aceptación. El día de hoy están buscando aprobación. Ahora tienes que aprobar la forma de vida que yo estoy llevando a cabo. Aunque sea inmoral delante de tus ojos, tú tienes que aprobarme, porque si no me apruebas, entonces tienes una mente bien cerrada. Y eso lo estás experimentando tú. Y escúchame, en una mayor medida que ni siquiera nos damos cuenta, lo van a experimentar nuestros hijos. Lo van a experimentar nuestros hijos. O sea, las familias están en un ataque fuerte, la familia tradicional. Por eso, en Iglesia Amistad creemos en las familias. Por eso es que invertimos en un ministerio de niños. Por eso es que mandamos y ayudamos para que nuestros jóvenes vayan a un campamento. Porque todos estos niños y jóvenes y familias y matrimonios necesitamos prepararnos y entender los principios bíblicos. Semana a semana, a través de nuestros ministerios, les damos herramientas para que como familia ustedes puedan salir adelante, puedan ayudar y puedan educar a sus hijos de una forma como lo enseña la palabra de Dios. El día de hoy quiero enseñarte cómo sacar lo mejor de tus hijos, lo mejor de tus padres, lo mejor de tu papá, lo mejor de tu mamá, lo mejor de tu novia. ¿Cómo le haces? ¿Cómo sacas lo mejor de ellos? Bueno, hay 5 principios que están en la Biblia. El primer principio para sacar lo mejor de una persona es: acepta completamente su singularidad. Acepta completamente su singularidad. Es importante para nosotros hacerlo. Es aceptar completamente su singularidad. Eso significa, y esto es algo que todos nosotros lo sabemos, pero no sé en dónde lo perdemos de vista. No sé en qué momento se nos va. ¿Cuántos de ustedes saben que todos nosotros somos diferentes? Todos nosotros somos diferentes. Si tú te sientas algún día en el aeropuerto y miras pasar a las personas, te vas a encontrar a personas de todo tipo de forma, de todo tipo. Cada quien se peina diferente, cada uno de ellos tiene una forma diferente, algunos bajitos, otros altos, otros gorditos, otros rellenitos, y hay un montonal de gente. Ninguno de nosotros somos igual, ninguno de nosotros somos iguales, todos somos diferentes. A Dios le gusta, Dios en verdad tiene una sobredosis de diversidad, es impresionante. Dios no nos mete en una fábrica y crea un ser humano y hace el mismo molde para todos. Dios hace un ser humano, crea un molde, rompe ese molde y crea un ser humano nuevo, un ser humano diferente. Es impresionante la forma en que Dios lo hace. Es más, en Efesios capítulo 2, versículo 10, la primera parte, dice que nosotros, porque Dios nos crea, dice que nosotros somos la obra maestra de Dios. La obra maestra de Dios. Y si tú continúas en ese verso, dice que Él nos preparó un cierto trabajo para hacerlo aquí en esta tierra. Cada uno de nosotros somos la obra maestra de Dios. Nos hace de una forma diferente. Y una de las razones del por qué nos hace diferentes a todos nosotros es porque si a todos nos hiciera iguales, habrían ciertos trabajos que en esta tierra no se podrían realizar. Por eso a todos nos hace diferentes, para que haya personas que tengan cierta pasión por ciertas cosas y otras personas otra pasión por otras cosas. Y todos los trabajos que se tienen que hacer, hay alguien que tiene pasión por hacerlo. Hace un tiempo tuve una plática con una persona y me decía, hablando de la playa, yo le dije, yo voy a la playa a disfrutar, yo voy a la playa, me pongo mi toalla por ahí y disfruto la playa. Y ella me dijo, yo voy a la playa a limpiarla porque me molesta que esté sucia. Yo le dije, ah, qué padre que vas a limpiarla. Cada uno de nosotros tenemos una pasión. Mi pasión es llevar el evangelio a otras personas. Esa es mi pasión. Y si tu pasión es limpiar la playa, dale, porque hay alguien que tiene que limpiar la playa. ¿Me entienden? Somos diferentes. No, ninguno es mejor que el otro. Cada uno de nosotros somos exactamente diferentes. Así es que tú no puedes, si somos nosotros todos diferentes, escúchame, tú no puedes tratar a todos tus hijos por igual. Tú no puedes tratar a todos tus hijos por igual. Cuando yo escucho a un padre diciendo algo como, yo a mis hijos los trato igual, hay una palabra para eso. Hay una palabra, tengo que decirlo, para ese tipo de padres que dicen, yo los trato a todos por igual. No seas imbécil. No puedes hacerlo porque vas a animar a un hijo y puedes destruir al otro hijo. No puedes hacerlo. A un hijo tal vez le puedes servir su forma en cómo tú lo estás creciendo, pero al otro hijo totalmente lo puedes destruir, lo puedes resentir. No todos somos iguales. Yo les dije que no sé en qué momento perdimos la idea de que todos los seres humanos somos diferentes. ¿Por qué entonces los tratamos a todos por igual? A todos los tratamos por igual. No puede ser. No puede suceder. Cada uno de nosotros tenemos una personalidad diferente, una pasión diferente. Somos completamente diferentes. No puedo tratar a las personas de la misma forma. Así como si tú estás pensando, hablando a los jóvenes, si tú estás pensando, voy a tratar a mi novia como trato a todas las demás novias, pues te estás equivocando, mijo, te estás equivocando. Porque cada una de tus noviecitas tiene una personalidad completamente diferente. Y parte de tratar a un ser humano bien es entender y respetar y aceptar su singularidad. Somos cada uno de nosotros diferente. Y en nuestro caso, como padres, el trabajo de nosotros es ayudarles a nuestros hijos a aceptar su singularidad, a entender que son diferentes, a entender su tipo de piel y a celebrarles su color de piel. No el hecho de que miren puras güeritas por ahí van a decir yo soy menos. Tú tienes una singularidad y esa singularidad la celebramos porque cada uno de nosotros somos diferentes. Cada uno de nosotros somos totalmente diferentes y por eso tenemos que hacerlo. Así es que no esperes que sean iguales las personas. No esperes que como padres, no espero que sea igual a tus hermanos, que te comportes igual a tu hermano, que hagas lo mismo que tu hermano o que tu hermana. Tu hermana mayor o tu hermana la que tiene mayor éxito. Me he encontrado con hijos que de repente tienen una hermana o un hermano que es muy bueno en las calificaciones en la escuela y la otra persona no es tan bueno. Y constantemente el padre lo está comparando diciendo que no has visto las calificaciones de tu hermano, que no has visto las calificaciones de tu hermana. Y constantemente el estarlo comparando está rechazando su singularidad, no está entendiendo que cada persona es totalmente diferente. ¿Cuál es el enemigo de la singularidad entonces? Ahí lo pueden anotar. El enemigo de la singularidad es la comparación. Es la comparación. Tú y yo no podemos comparar. La presión de compararnos está por todos lados. Por todos lados. En la escuela, a nuestros hijos los comparan con las calificaciones. En la escuela, a nuestros hijos los comparan con cómo se ven. ¿Quién es la reina de belleza? Y entonces están comparando quién se ve mejor entre uno y el otro. ¿Quién tiene un mejor nivel atlético? Vamos a compararlos. ¿Quién es mejor en el básquet? ¿Quién es mejor en el voleibol? Y entonces vamos a rechazar a todos aquellos que no sirven y que no hacen bien este trabajo. Hay una presión constante. ¿Y sabes cuál es el mayor espejo de comparación que actualmente tenemos? ¿Sabes cuál es ese espejo tan grande que nuestros hijos tienen acceso? Es los social media, las redes sociales. Porque tal vez nosotros subimos una gran foto y estamos nosotros tal vez en la playa con un coco por ahí, ¿verdad? Y estamos en la playa aquí de Cherry Creek. ¡Ah, qué padre! Pero alguien ve nuestra foto y dice, yo tengo una foto mejor. Estoy en una playa en Florida. ¡Qué padre! O sea, no es comparar a tu playa en Cherry Creek, ahí en Denver. Pero alguien tiene una foto de una playa en el Caribe y la sube y dice, mira nada más, yo estoy mucho mejor que tú. Los social media es el gran espejo de comparación. ¿Se acuerdan aquel famoso cuento? Espejito, espejito, dime quién es el más bonito, ¿se acuerdan? El día de hoy simplemente agarramos social media y decimos, ¿quién es el que se divierte más durante el verano? ¿Quién es el que tiene una mejor casa, un mejor carro, un mejor cuerpo? ¿Quién es el que tiene mejores vestidos? ¿Quién es? Y lo estamos mirando aquí. Nuestros hijos tienen suficiente presión para estarse comparando. Por supuesto, estudios dicen que una persona sin social media vive más feliz. ¿Te puedes creer eso? ¡Claro que sí! Claro que sí, vive menos informado, no se da cuenta de lo que está pasando en el mundo, vive menos informado, pero vive más feliz y más tranquilo. So, muchos de nosotros podríamos estar comparando constantemente, mirando lo que está pasando con otras personas y estamos rechazando nuestra singularidad. Dios te hizo único, Dios te hizo único, Dios me hizo de esta forma. Y si a ti no te agrado yo, es tu problema, porque yo sí tengo a alguien que le agrada como soy y ese es Dios. Dios así le agrado, como estoy, como sea. No importa si tengo un gran cuerpo o si no tengo un gran cuerpo. No importa si soy el mejor vestido o no soy el mejor vestido. No importa si tengo las mejores cosas o no tengo las mejores cosas. No importa si visito los lugares más exóticos o no los visito. Aquí lo importante es que mi vida le agrada a Dios. Soy único, singular, como yo, no hay ningún otro. Hace unas semanas atrás fui a una tienda donde venden retratos, posters, y en esta tienda estaban ahí muchos retratos. Estaba buscando algunos retratos de cine mexicano y me encontré con algunas fotografías y posters de artistas famosos, de pinturas de artistas famosos, y eran posters. Y la persona me dijo que costaban como 50 centavos el póster. Era bien barato o algo así. Luego me dijo, si te llevas 12, te lo dejo en 25 centavos el póster. Y yo, wow. ¿Pero sabes por qué me lo estaba dando tan barato? Porque era una copia del original. Si yo quisiera comprar el original, ¿cuánto me costaría? Un dineral. Porque cuando alguien es original, cuesta más. Las copias no cuestan nada. Cada vez que tú y yo nos comparamos, cada vez que tú y yo nos estamos comparando, estamos reduciendo nuestro valor. Nos estamos haciendo que valemos menos y menos y menos. Tú como estás, tú como eres, con tu personalidad, con tus defectos, con tus limitaciones, como tú eres. Dios te ama tal y como tú eres. Eres valioso, tan valioso que Jesús vino a morir por ti en esta tierra. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Así como estamos, así con nuestra historia, así con nuestra educación, nuestra poca, mucha educación, así con nuestras finanzas o con lo que tengamos, Dios nos ama tal y como somos. El problema es que la gente no entiende que somos diferentes y queremos tratar a la gente por igual. Los padres queremos educar a nuestros hijos por igual, queremos disciplinarlos de la misma forma, queremos hablarles de la misma forma. No lo podemos hacer. Mira lo que dice 2 Corintios 10:12, dice así, dice, jamás llegaré a compararme con los que hablan bien de sí mismos. Compararse con uno mismo es una tontería. Compararse es una tontería. No lo deberíamos hacer. Subraya eso porque eso es importante, ¿no? Compararse es una tontería. Cada vez que tú veas tu social media y te empiezas a comparar, ¿quién tiene un mejor muro? ¿Quién sube mejores fotos? ¿Quién hace mejores cosas? Estamos siendo tontos. No deberíamos de hacerlo. Hay diferentes tipos de inteligencia. Cada uno de nosotros somos diferentes. Por lo menos las personas que estudian al ser humano han descubierto alrededor de 12 formas de inteligencia. 12 formas de inteligencia. Algunas personas son muy buenos con números. ¿Te han dado cuenta que algunas personas hacen bien y piensan muy bien de una forma usando los números? Otras personas tal vez son muy buenos en cuestión de sus relaciones verbales. Pueden hablar bien. Algunas otras personas tienen una inteligencia mecánica. Saben acomodar bien las cosas para que las máquinas funcionen. Algunos otros tienen una inteligencia atlética, saben cómo mover su cuerpo. Yo tengo dos pies izquierdos y si trato de bailar me voy a caer. Y algunos de ustedes los mueven increíblemente. Somos diferentes, somos complejamente. Así es que no te compares con nadie. No compares tu familia. No digas, oh, mi familia es así y asado. No compares a tus padres, no compares a tus hijos, no compares a tu mamá o a tu papá, no compares tu trabajo, no compares tu casa, no compares tu vestido, no lo compares, es tonto hacerlo. Dice Gálatas 6, versículo 4. Dice, presta mucha atención a tu propio trabajo. Fíjate, es tu propio trabajo, no es el de nadie. Es tu propio trabajo. Porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. ¿Viste lo que dice la Escritura? Pon atención a tu trabajo. Eres tú. Saca lo mejor provecho de ti mismo, de quién tú eres. Trabaja fuerte en ti mismo. Eso es lo que nos dice la palabra. Dice, para que no tengamos que compararnos con nadie. Hay un orgullo bueno y hay un orgullo que es pecado. El orgullo bueno es decir, yo trabajé en mí mismo. Oh, me veo bien. Tal vez estás durante el verano, trabajaste en tu cuerpo de verano, ¿verdad? Para lucirlo y wow, y estás increíble. Y te miras al espejo y dices, wow, hice un muy buen trabajo. Eso es un buen orgullo. Tú trabajaste por ti mismo. El pecado viene cuando, wow, mira mi cuerpo comparado con el de aquellos. Eso es el pecado. Eso es un orgullo que no deberíamos de tener. Pensando en los demás, pensando en comparando mis calificaciones con las demás personas. Si tu calificación fue tal vez 2.5, esa fue tu calificación. Siéntete orgulloso por lo que tú hiciste. No te compares con nadie. Te vas a equivocar cuando digas, yo saqué 3.2 GPA y aquellos sacaron 2.8, soy mejor. Te estás equivocando y eso es pecado. No deberías de hacerlo. No te compares con nadie. Cada uno de nosotros somos totalmente diferentes. Esto sucede cuando nos comparamos con la gente. Cuando nos comparamos con la gente, terminamos odiándonos a nosotros mismos, porque no podemos ser como los demás. Y si no terminamos odiándonos a nosotros mismos porque no podemos ser como los demás, terminamos tratando de complacer a los demás. Quiero que los demás me acepten. Quiero que los demás me quieran. Así es que voy a pensar como ellos. Voy a actuar como ellos. Voy a vestir como ellos. Voy a hablar como ellos. Y para eso es lo que sucede. Cuando tú estás poniendo tus ojos en alguien más, haces que esas personas sean como tú, Dios. ¿Qué se puso el día de hoy? ¿Qué dijo el día de hoy? ¿Qué lugar visitó? Yo quiero ser como él. Es decir, me estoy transformando en esa persona. Eso es idolatría. No lo hagas, acéptate a ti mismo. Si en alguien deberías de poner tus ojos, es en Cristo. Piensa como él, actúa como él. Mira lo que dice su palabra y sé como él. Él quiere que tú seas tú mismo. No necesitamos una copia carbón de nadie más. Solamente hay uno como tú en esta tierra. Y eso es todo lo que nosotros necesitamos. Si queremos sacar lo mejor de nuestros hijos, enseñémosle a no compararse con nadie y a no complacer a nadie. Y termino con este punto diciendo lo siguiente. El gran problema es que los padres hacemos exactamente eso. Nos comparamos. Y vivimos tratando de complacer a los demás. Y nuestros hijos nos imitan. Hacen exactamente lo mismo que nosotros. Papás, acéptate a ti mismo. Acepta tu singularidad. Acepta a tu esposo. Acepta a tu esposa. Acéptate como tú eres. Y no te compares con nadie más. No prendas el Facebook. No prendas el Instagram para estar mirando qué es lo que los demás están haciendo. Qué es lo que los demás tienen o a dónde fueron. Eso es irrelevante. Celebra éxitos de otras personas. Estate con ellos en el fracaso. Pero nunca te compares absolutamente con nadie en esta vida. Son nuestros hijos, nos están mirando que nosotros nos comparamos, nos están mirando que estamos tratando de complacer a las demás personas y ellos resultan haciendo exactamente lo mismo. Sí, lo que quiero decir en este punto a los padres es, no es tanto lo que tú y yo decimos en casa, es más bien lo que tú y yo hacemos que influye más en cómo nuestros hijos se comportan. No es lo que yo les digo, es lo que yo hago, que eso trae una enseñanza a nuestros hijos. ¿Cómo sabemos que en verdad hemos aceptado la singularidad de nuestros hijos? ¿Cómo realmente yo sé que acepté su singularidad? ¿Que acepté cómo son ellos? Te voy a decir cuándo. Cuando no insistes en que les guste todas las cosas que a ti te gustan. Cuando no insistes, no les deben de gustar la comida que a ti te gusta. Ay, mijo, ¿por qué no come picante como su padre? Pues porque él no quiere comer picante. ¿Por qué no es como su mamá? Vístase como su mamá. Ella es diferente. Es diferente. Cuando no insisto en que sean como yo, es que yo fui a la escuela y tú tienes que ir. Es que yo me gradué de la universidad y tú lo tienes que hacer. Cuando yo dejo de insistir que sean como yo, es entonces que habré aceptado su singularidad. Así son. Somos diferentes y cada uno de nosotros necesitamos aceptarnos. La siguiente cosa, ¿cómo sacar lo mejor de los hijos y de otras personas? Afirma constantemente el valor. Afirma constantemente su valor. Afirma constantemente su valor. No solamente les aceptamos, pero les celebramos. Les celebramos que somos diferentes. Porque en el fondo, todos nosotros queremos saber que somos valiosos para alguien. Todos nosotros en el fondo queremos saber que tenemos un valor, un valor. Y por eso es que constantemente tenemos que afirmar su valor. Y escúchame, yo creo que los padres hacemos un pobre trabajo hablando del valor de nuestros hijos. Un pobre trabajo. Yo no creo que a alguien se le dé demasiada afirmación constantemente. Porque cuando tú te das cuenta todo lo que el mundo nos está diciendo, es increíble. ¿Cómo el mundo rechaza constantemente a nuestros hijos? Tú no eres el más inteligente, por eso no mereces una beca. Tú no eres el más atlético, por eso no puedes estar en el equipo. Tú no eres la mejor vestida, por eso no te voy a invitar al prom. Tú no eres, y constantemente los están rechazando. constantemente. Y si constantemente los estamos rechazando, eso significa que los padres tenemos que hacer un trabajo constante, constante, de estarles afirmando. Afirmando es un trabajo continuo y constante el cual nosotros tenemos que hacer. El mundo siempre nos dice lo malo que somos. No eres tan guapo, no eres tan bonita, no eres tan alta, no eres tan atlética, no eres la de mejores calificaciones. No, no, no y no y no. Nosotros tenemos que ser intencionales en afirmarlos, en decirles tú eres valioso y celebro tu singularidad. ¿Quién eres tú? ¿Cómo eres tú? Así lo celebro, así lo doy gracias a Dios por tu vida. Si tú afirmas a un muchacho, si tú afirmas a una señorita, tal vez esa persona tiene problemas de su enojo. Y tal vez cada vez que no se enoja, explota y quema a todo mundo como una dinamita. Pero si tú afirmas a esa persona, al rato se puede convertir en un gran fuego donde los demás vengan a recibir un poquito de calorcito. Porque a pesar de que tiene un temperamento fuerte, las demás personas pueden decir, wow, yo me acerco con él y con ella y recibo ese calorcito, me acepta como soy. Eso es lo que puede hacer la afirmación de una persona. Si nosotros no solamente le aceptamos, pero también le afirmamos. Mira lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 24. Dice, no se venden dos gorriones por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Un ave no va a caer en la tierra sin que el Padre lo permita, sin que el Padre lo sepa. El día de ayer estábamos en un pequeño río en Boulder, y mientras estábamos sentados en el río, sentí algo que estaba caminando en mi cuello, y era una de esas arañas patonas, ¿verdad? Esas. Y yo nomás la agarré así y lo solté con la mano, y después fue que me di cuenta que era una araña. Escúchame, esa araña no cayó al piso sin que nuestro Padre se diera cuenta. Así Dios nos ama, así somos tan valiosos para Dios. Él tiene sus ojos en nosotros, no porque quiere castigarnos, sino porque nos ama tanto que no puede quitar sus ojos de nosotros. Cuando éramos novios, mi esposa y yo, ella no podía dejar de verme. Y yo no podía quitar mis ojos de ella. Porque cuando tú amas, tú quieres ver a la persona. Así es lo mismo con Dios. Dios te ama tanto que no puede quitar sus ojos de ti porque te ama. Y no pasa nada en esta tierra sin que Dios el Padre sepa lo que está sucediendo. Eso significa que Dios nos da un valor. Dios nos creó. Jesús murió por nosotros y el Espíritu Santo vive en nosotros. Dios nos creó. Jesús murió por nosotros y el Espíritu Santo hizo morada en nosotros. Es decir, la Trinidad a ti te da tu valor. La Trinidad completa, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, dicen, tú eres valioso, tan valioso que Dios te creó. Dios te formó. Cuando dice el Génesis que Dios sopló vida sobre el hombre, significa que Dios creó con sus manos al hombre y después acercó su boca a la nariz del hombre y sopló aliento de vida. Y cada vez que tú y yo estamos respirando es porque el Padre nos está dando a nosotros ese aire. Eso es lo que Dios te ama a ti. Por eso es que eres tú tan valioso. Dios no solamente te dice, eres mi hijo y te acepto como eres. Dios celebra tu singularidad, tal y como nosotros estamos. ¿Cómo afirmamos el valor de nuestros hijos? Déjame decirte tres cosas que podemos hacer. Los afirmamos visualmente, físicamente y verbalmente. Tres formas lo podemos hacer. Los afirmamos visualmente, es decir, cuando tus hijos te hablen, míralos a los ojos. Cuando tus padres te hablen, si tú quieres decirle a tu papá, a tu mamá, que tú eres, que ellos son valiosos para ti, mira a tus padres a los ojos. Si tú quieres decirle a tu novia, tú eres valiosa para mí, mírala a los ojos. Visualmente les afirmamos, visualmente les afirmamos. La Biblia dice que los ojos de Dios están sobre de nosotros. Eso es lo que dice la Biblia. Sus ojos nos están mirando, nos está viendo. Visualmente, hay algunos padres que los hijos nos hablan, allá esté para allá, niño, ¿qué quieres? Y no le quitamos la vista a la televisión, a lo que estamos viendo. Deja todo lo que estás viendo y regálale tu atención completamente a tu hijo, a tu hija. Míralo a los ojos, visualmente, físicamente, dales afecto. ¿Sabes tú que estudio tras estudio muestra que nuestra piel fue hecha para ser tocada? Nuestra piel fue hecha para ser tocada. Y si tú eres un hombre de esos machos que dices, es que a mí nadie me enseñó a abrazar, a tocar o a besar. Well, get over it. Olvídate. Aprende Acércate con ellos, abrázalos, bésalos, quédate con ellos, porque ellos, la gente necesita ser tocada. Alguien algún día llegó a Iglesia Amistad y dijo, ¿qué aquí todos abrazan? Pues todos nos abrazamos, celebramos la amistad y celebramos el compañerismo. Es parte de la importancia de estar juntos unos con nosotros. Hay que aprendernos a tocar físicamente. Y dice también, afírmalos verbalmente. Esto quiere decir que nosotros usamos nuestras palabras, les hablamos constantemente, les afirmamos su gran valor. Dios lo hace también con nosotros. ¿Sabes que Dios muestra su amor aún inclusive físico con nosotros? Aunque sabemos que Dios es espíritu, pero te hago esta pregunta. ¿Cuántas veces has sentido el amor de Dios por el abrazo y el toque de alguien? Es porque Dios usa a las personas para tocarnos y abrazarnos. Es increíble. Alguna persona tal vez pueda estar mal, pero tú la abrazas a esa persona, la tocas a esa persona y de repente esa persona siente el amor de Dios sobre ella. ¿Por qué? Porque Dios usa la vida de otras personas para tocar físicamente, para tocarnos físicamente. Y la Biblia dice que Dios nos habla constantemente. Dios no solamente nos acepta, pero nos afirma visualmente, verbalmente y nos afirma físicamente. Hay un gran problema, creo, en nuestros tiempos con los padres, sobre todo los padres cristianos. Creo que los padres cristianos sobreprotegemos. No queremos que nuestros hijos se junten con nadie porque son bien liberales, porque son bien abiertos y sobreprotegemos. A veces sobrecorregimos, estamos corrigiendo de una forma bien equivocada y a veces le damos todo lo que nuestros hijos nos piden porque los expertos nos dicen que no hay que negarle nada a nuestros hijos. ¿Cómo le hacemos con eso? Déjame decirte, en los próximos 3 puntos que quiero compartirte, es exactamente cómo vamos a lidiar cuando sobreprotegemos, sobrecorregimos o le estamos dando todo a nuestros hijos. Tercer cosa, ¿cómo puedo sacar lo mejor de nuestros hijos o de cualquier otra persona? Confía en ellos, dándoles cada vez más responsabilidad. Confía en ellos, dándoles cada vez más responsabilidad. Responsabilidad es la habilidad de responder. Una persona no puede ser responsable si no se le da una responsabilidad. Así funciona. Dales responsabilidad para que ellos aprendan a responder. ¿Sí están conmigo? ¿Sí hicimos el puente entre las dos palabras? Si yo quiero ser responsable, yo necesito que alguien me dé a mí una responsabilidad. Hay ciertas cosas que solamente aprendes cuando alguien te da responsabilidad. Por ejemplo, si alguien quiere ser un líder de algo, gerente de alguien, no puedes ser gerente hasta que no te den la responsabilidad. Tú no puedes ser padre hasta que no tengas la responsabilidad de crear un hijo. La responsabilidad nos ayuda a nosotros a desarrollar esa habilidad de responder ante las situaciones de la vida. Pregunta, ¿cómo logras que una persona sea responsable? Ay, pastor, tengo un hijo bien irresponsable. Ay, tengo una persona que no es responsable. ¿Cómo lo haces? Mira la historia bíblica, Lucas capítulo 16, versículo 10 al 12. Les voy a compartir los principios que dice aquí esta palabra. Dice, el que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. So, este primer principio diría así. Confía en tus hijos dándoles pequeñas responsabilidades. Eso es lo que nos dice. El que es honrado en lo poco. Entonces empezamos dándoles pequeñas responsabilidades desde muy pequeños. Yo creo que aún hasta desde antes de que ellos empiecen a caminar, les empezamos a dar responsabilidades. Porque empezamos a desarrollar la habilidad de responder. Continúa diciendo, dice, por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? El segundo punto diría así, confía en ellos con cosas materiales. Con cosas materiales. El versículo dice que Dios no nos da las riquezas espirituales porque no somos responsables con las riquezas mundanas. El principio es dale a tus hijos o a las personas una responsabilidad en cuanto a cosas materiales. Deja que ellos manejen algunas cosas materiales para que ellos empiecen a desarrollar responsabilidad. A medida que ellos van creciendo, les da la responsabilidad tal vez de recoger su cuarto, de lavar su ropa, de sacar la basura, de limpiar la yarda, de limpiar el garage. Responsabilidades materiales en la vida de una persona. So, primero lo haces dándoles cosas pequeñas y a medida que van creciendo les das responsabilidad con cosas materiales. Y el último punto diría así. La pregunta dice, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, fíjate que dice, con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? El tercer punto diría así, confíales con cosas que no son de ellos. Porque cada quien hace lo que quiere con lo propio. Pero tú les confías con cosas que no son de ellos. Ellos van a la librería, rentan un libro y tú eres responsable por regresarlo. Tú eres responsable por regresar la película que rentaste. Tú eres responsable, ya no son cosas tuyas, son cosas de alguien más. Son cosas de alguien más. Porque si no son responsables con las cosas de alguien más, ¿cómo Dios les va a dar mucho más? Entonces, lo hacemos pequeñas responsabilidades, lo hacemos con pequeñas responsabilidades materiales y luego también lo hacemos con cosas que no son de ellos. Queremos ver cómo reaccionan. ¿Cómo reaccionan ante lo que ellos piden prestado? ¿Cómo reaccionan ante algo que a ellos se les dio, que no es de ellos, pero que ellos tienen que cuidar? ¿Cómo reaccionan ante cuando, pues le voy a pedir a mi hermano que me preste sus tenis? ¿Lo cuidó sus tenis? ¿Hizo bien lo que tenía que hacer con la chamarra que le pidió, con el vestido que le pidió al hermano o a la hermana? ¿O simplemente lo botó por allá? Ahí muestra a una persona la responsabilidad. Porque claro, no es mío y como no es mío no lo cuido. Bueno, es al revés. Tú quieres desarrollar responsabilidad, ser responsable con lo ajeno, no con lo tuyo. Con lo tuyo puedes hacer lo que se te pegue la gana. Pero con lo de los demás, lo tienes que cuidar bien. Les doy responsabilidades y les doy a ellos la libertad de responder para que puedan ellos desarrollar esa habilidad de responder y ser responsables. Ahora bien, cuando tú le das responsabilidad a alguien, síganme en esto, pónganme atención, mírenme acá. Cuando tú le das responsabilidad a alguien, también les estás dando la opción de fracasar. Si yo le doy a alguien la responsabilidad, eso significa que también los tengo que dejar que fracasen. Y el problema es que hay padres que tratan a sus hijos como unos bebés toda la vida. Y si tú tratas a tus hijos como un bebé, vas a tener que limpiar el excremento de ellos toda la vida y cambiarle los pañales toda la vida. Papás, aló. Están conmigo, vas a tener que estarlo haciendo constantemente. Vas a tener que estarlo haciendo. ¿Por qué? Porque hay padres que no quieren que sus hijos cometan errores. Hay padres que no quieren que sus hijos fracasen. Hay padres que no quieren que lo hagan. Y entonces, como no quieren que lo hagan, no los dejan fracasar. Y cuando el hijo fracasa, yo no quiero que te sientas culpable. Yo no quiero que te sientas mal. Porque los expertos dicen que sentirse que fracasé es muy malo. ¿Cuántos de nosotros adultos hemos fracasado? Levanten su mano. ¡El fracasar es parte de la vida! Es más, el no dejarlos fracasar es una forma de rechazo. Es decirle, hijo, yo sé que eres tan inútil que no puedes salirte de tus problemas, así es que yo te tengo que ayudar. Es una forma de rechazo hacia nuestros hijos. Lo tengo que dejar fracasar. Tengo que dejar que cometa errores. Es parte de la vida. Es parte de responder. Yo respondo cuando las cosas salen bien y yo respondo cuando las cosas salen mal. Eso es parte de la vida. Si yo constantemente estoy rescatando a mis hijos para que no tengan consecuencias. Si yo te diría cuántas veces mis hijos han tenido consecuencias por sus actos. Tal vez algunos de ustedes dirían, ¿a poco pastor dejó que esto le pasara? Y ¿a poco no? Porque hay veces la naturaleza los disciplina más duro a nuestros hijos. Que aunque nosotros mismos. Y estas consecuencias ellos los tienen que vivir. Por lo que está pasando. Pero es la forma en como uno aprende responsabilidad. Les ayudamos. Estamos con ellos. Pero llega un momento en el cual les tengo que permitir pasar por las consecuencias. Si ellos no tienen consecuencias por sus buenas o sus malas acciones. La vida se los va a cobrar doble a ellos. La vida se los va a cobrar. Porque cada vez que nos equivocamos, hay consecuencias. Si no los dejo fracasar, lo que estoy creando son hijos inseguros. No quieren aventarse una nueva aventura. No quieren hacer algo nuevo por el miedo a fracasar. Me va a ir mal. Voy a fracasar. Voy a meter una aplicación para la universidad. Y si me rechazan, hay millones de jóvenes que en este país son rechazados. Es parte de la vida. Te va a llegar el papelito y te van a decir, lo siento, no calificas para esta universidad. Es parte de la vida. Es parte del saber que te van a rechazar. Pero hay jóvenes que no quieren ni siquiera experimentar. Ay, es que me voy a sentir muy mal si me rechazan. Si te rechazan, ¿qué? Sigues tratando y sigues tratando y sigues tratando. Eso es parte de la vida. Aquí no se trata de quién rechaza. Nos van a rechazar todo el tiempo. A mí toda la vida, tengo 48 años el día de hoy, créeme, que después de 20 años de estar trabajando en la iglesia, es decir, que empecé a los 18, 19 años, siempre me dijeron, no eres el más guapo, no eres el que mejor predica, no estás muy grande, no pareces ni pastor. Todo el tiempo me lo han dicho. Si yo estuviera poniendo atención a todo lo que la gente dice acerca de mí, no estuviera acá. Pero, ¿sabes qué? Así somos. Alguien nos dio responsabilidad, respondemos ante las situaciones y fracasamos muchas veces. Pero aprendemos a responder, es la forma en como nosotros lo estamos haciendo. Así es que quiero decirte lo siguiente, padres, haz menos cosas por tus hijos y enséñales a hacer más cosas por ellos mismos. Esa es la idea, yo hago menos cosas por ellos y les enseño a hacer más cosas por ellos mismos. Yo no quiero ser el que le resuelva toda su vida. Yo los voy a animar. Voy a ser su porrista toda la vida. Pero yo no lo voy a hacer por ti. Tú lo vas a hacer. Y a medida en que vas creciendo, tu responsabilidad cada vez es mayor y mayor y mayor. El día de hoy tenemos un hijo en casa, 24 años. Ya tiene su trabajo. Está aportando financieramente a la casa. ¿Por qué? Porque yo necesito, tengo 24 años manteniéndolo. No lo necesito. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué recibo ayuda económica de él? ¿Por qué se la exijo y se la pido? Porque él tiene que saber que algún día saldrá de mi casa y él tiene que aprender a pagar sus propios biles, sus propios pagos. No porque yo lo necesito, porque él necesita aprender responsabilidad en la etapa de su vida que está. No quiere que algún día llegue su gran cheque del mes así, ¡wow, qué gran cheque tengo! Sí, pero hay que pagar esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y cada uno va quitando. La primera cosa que le dije a mi hijo, y se lo acabo de decir al otro, es, ¿sabes tú que una vez que agarras tu primer cheque del trabajo, todo mundo quiere un pedacito de ese pastel? Todo mundo. Y el gobierno te lo quita sin preguntarte. Y tu hermano también quiere, porque te va a decir, oh, ya tienes dinero, ¿no me pagas por la película? Claro. Y tu hermana va a decir, allá ustedes dos trabajan, ¿no me ayudan para mi campamento? Todo el mundo quiere un pedacito de ese dinero que se ganó. Así es que hay que aprender a compartir y ser generosos. Desde muy pequeño hasta muy grande, les enseñamos a ellos responsabilidades. Eso es importante. Número 4, corrige sin condenar, corrige sin condenar. Si todos somos diferentes y vamos a cometer errores, esto significa que todos los seres humanos somos imperfectos y todos vamos a necesitar que alguien nos corrija, que alguien nos corrija. Todos nosotros, los papás necesitamos que alguien nos corrija, la esposa a sus 45 años cuando dice, yo ya estoy muy grande, yo soy la mamá y aquí yo mando, también necesitas que alguien te corrija. Tú que ya estás grande, bigotote, ya sin cabello, necesitas que alguien te corrija, porque somos imperfectos. Así es que desde pequeño hasta grande, los seres humanos somos imperfectos y nos perdemos en el camino. Y por eso tenemos a un Dios, que una de las imágenes que Dios nos da es que Él es un pastor. Y significa que nos trae una vez más al redil cuando andamos haciendo cosas que no deberíamos de hacer. Cuando perdemos el camino, entonces el Dios, el Padre, nos corrige a nosotros y nos trae una vez más al redil. A todos nosotros necesitamos ser corregidos. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 12. Algunos de estos versos no les va a gustar a algunos de ustedes. Dice, porque Dios corrige a quienes ama como corrige un padre a sus hijos. El verso dice, les amamos y por eso les corregimos. Les corregimos porque les amamos. Es lo que dice la Escritura. Cuando haces algo malo en tu vida, mira, déjame tratar de explicar esto. Cuando tú y yo hacemos algo malo, Dios no nos castiga, porque el castigo por nuestro pecado, ¿quién lo pagó? Jesús en la cruz. Dios lo que hace es que nos corrige. Dios nos corrige. Entonces, miren la diferencia. Ahí en sus notas, castigo es la pena por el pasado, es pagar algo por el pasado. Eso no deberías de hacerlo. La disciplina es la corrección para el futuro. Eso es lo que sí deberíamos de hacer. No corregimos a alguien para castigarlo por sus acciones del pasado, porque ya Dios, Jesús, pagó por sus errores en el pasado. Corregimos para que no vuelvan a cometer el mismo error en el futuro. Esa es la gran diferencia entre lo que nos enseña la Escritura. Y el problema actual es que muchos expertos, muchos llamados expertos, y muchos padres creen que no deberíamos de disciplinar a nuestros hijos. No deberíamos de hacerlo. No deberíamos de castigarlos. No deberíamos de disciplinarlos. No deberíamos de hacerlo porque tal vez les hacemos que pierdan su valor. Se van a sentir menos. Les va a doler. Y no queremos crearles un sentimiento malo en la vida de nuestros hijos. Pero aquí el problema es no qué dicen los expertos. Si tú te consideras un creyente y lo que dice la palabra de Dios es importante, aquí la pregunta es qué dice Dios, no qué dicen los expertos. Los expertos hace algunos años decían de una cosa. El día de hoy dicen otra cosa. Y el día de mañana van a decir otra cosa totalmente diferente. Lo único que no cambia es la Biblia. Esa no cambia. Si tú te consideras un padre cristiano, un padre creyente, entonces la pregunta es, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? No qué digo yo, no qué dice mi experiencia, no qué dicen los expertos. ¿Qué es lo que dice Dios? Mira lo que dice Dios. Proverbios 13:24. Quienes no emplean la vara de disciplina, fíjate que está hablando de una vara de disciplina, odian a sus hijos. Tal vez algunos de ustedes deben de subrayar esa parte. Odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Disciplinarlos. Si los amas, los disciplinas. Te disciplino porque te amo. Si no te disciplino, es porque te odio y te estoy destruyendo. Te estoy destruyendo. Si los padres necesitamos disciplinar para que ellos tengan dirección para el futuro, para el futuro. No los estamos castigando por sus acciones del pasado. Les estamos ayudando y disciplinando para el futuro. Pero hay ciertas cosas que no deberías de hacer. Nunca, y lo voy a repetir otra vez, nunca deberías de disciplinar a alguien cuando estás tu padre enojado. No deberías de hacerlo. Si tú lo disciplinas cuando sabes lo que hizo y te llenas de enojo y tú lo disciplinas, tal vez tú te sientes bien porque sacaste tu enojo y porque se lo echaste a tu hijo, porque se lo echaste a tu hija y tal vez tú te sientes bien. Pero, escúchame esto. Estás creando resentimientos en la vida de tus hijos. ¿Y cuántos de nosotros tenemos resentimientos? Porque tal vez nuestros padres nos disciplinaron de una forma equivocada. No levantes la mano. Por eso no deberíamos de hacerlo. Sí, yo sé que ya me enteré de lo que pasó. Ya me enteré de lo que hiciste. Voy a tomar el día. Voy a tomar tal vez 2 días. Voy a orar y voy a pedirle a Dios dirección en esto que tengo que hacer. Hay que corregir el camino. No te voy a destruir con mi enojo. Porque te voy a crear resentimientos y voy a crear amarguras en tu vida. Y es más, la Biblia nos enseña a que no irritemos a nuestros hijos. Así es que cuando estamos enojados, sobredisciplinamos. Hacemos un trabajo, un muy mal trabajo. O sea, tengo que esperar y tal vez orar y tal vez pedirle a Dios, Dios, ¿cómo le hago para disciplinarlo? ¿Cómo le hago para disciplinarla? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Buscas consejo, buscas mentoría. Por eso deberías estar en un grupo pequeño, porque ahí te vas a encontrar con padres que tal vez ya pasaron la etapa que tú estás viviendo. Si tú tienes un hijo de 10 años, júntate con personas que tengan hijos de 15, 16 años. Ellos ya pasaron por esa etapa. Si tú tienes hijos de 15 años, júntate con padres que tengan hijos de 20 años, porque te van a ayudar. Yo les dije que cuando finalmente llegamos a entender cómo crear un ser humano, ya nuestros hijos están yendo de casa. Esos padres han pasado por mucha experiencia y te pueden ayudar a ti en la vida. No deberías de simplemente ir en la vida tú solo tratando de disciplinar a tus hijos sin ninguna dirección. No lo deberías de hacer cuando estás enojado. También deberías tener mucho cuidado con las palabras que usas. Porque muchos de nosotros hemos sido lastimados porque alguien nos dijo una palabra muy hiriente. ¿Cierto o no, papás? Alguien nos dijo algo muy hiriente. Porque alguien habló sin pensar. Alguien habló lleno de rabia. Alguien habló lleno de enojo. Y nos lastimó y nos ofendió. Las palabras tóxicas, las palabras nos lastiman y las palabras nos crean en nosotros memorias dolorosas. lo que dijo mi papá, lo que dijo mi mamá. Crea en el hijo memorias muy dolorosas. Por eso es que no deberíamos hacerlo. No deberíamos estar disciplinarlos cuando estamos enojados y deberíamos de ser muy cuidadosos con la palabra que estoy hablando. Si tú, imagínate esto, si yo hiero a mi hijo con mi enojo y con mis palabras, ese hijo va a crecer herido y va a herir a su hijo. Tu nieto va a estar herido, va a estar resentido. Nuestras palabras tienen una repercusión y un impacto no solamente el día de hoy, pero en nuestras generaciones. O papás, les hago la pregunta, ¿qué legado están dejando en sus hijos? ¿Qué legado nosotros estamos dejando en nuestros hijos? Eso es importante. ¿Cuál será tu legado? Un padre sano va a crear un hijo sano. Un hijo sano va a crear familias sanas. Y es lo que debemos de hacer. Y por último, el número 5. ¿Cómo saco lo mejor de los hijos? Bueno, ámalos firmemente con gracia. Ámalos firmemente con gracia. Amémoslos firmemente. Amor significa perdonarlos. Amor significa pedir perdón. Y eso no solamente de parte de los hijos, pero aún de parte de los padres. Padres, algunos de nosotros tenemos que ir con nuestros hijos y decirles, perdón, no te he valorado, te he comparado, te he hablado con enojo, he abusado verbalmente de ti. Algunos de nosotros, aunque algunos de nosotros nos enseñaron, yo soy el papá y ya hago lo que yo quiero, y yo soy la mamá y hago lo que yo quiero, no es así. Amarlos significa perdonarlos y amarlos significa pedir perdón. Y lo mismo para ustedes, jóvenes. Para ustedes significa ir con los papás y pedirles perdón si algo hicieron mal que lastimó a sus padres. Porque amar significa perdonar. De hecho, cuando tú veas un gran matrimonio está creado por dos personas que se saben perdonar y que saben pedir perdón. No hay otra forma. Como nos estamos equivocando constantemente, necesitamos pedirnos perdón. Amar también no solamente significa perdonar, pero amar también significa que no nos rendimos. No importa lo que nuestros hijos estén haciendo, no importa dónde estén, no importa lo que está pasando con su vida, no me rindo. Estoy contigo una y otra y otra y otra vez. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no se rinde con nosotros. Porque Él es un Dios de segundas oportunidades, y de terceras oportunidades, y de cuartas oportunidades. ¿Cuántas oportunidades Dios te ha dado a ti? Entonces no te rindas con tus hijos, no te rindas con tus hijos. Tal vez te han fracasado y han fracasado fuerte, no te rindas. Sigue todavía ahí, sigue orando, sigue buscando, sigue amándolos, sigue adelante. Ese es el trabajo de toda una vida. Pero eso es precisamente lo que nosotros hacemos. Es que no nos rendimos con nuestros hijos, porque nuestro Padre no se rinde con nosotros, a pesar de que nos equivocamos. Dice la Escritura en 1 Corintios 13:7, dice, el que ama es capaz de aguantarlo todo. ¿Miraste eso? Aguantarlo todo. El que ama, diría así, es capaz de creerlo todo. El que ama es capaz de esperarlo todo. El que ama es capaz de soportarlo todo. Todo, aguantarlo todo, creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Todos fallamos y todos necesitamos de una persona que nos dé una segunda oportunidad una y otra y otra y otra y otra vez. Todos nosotros fallamos. Voy a terminar este mensaje diciendo esto. La clave para ser un buen padre, la clave para ser una buena madre, ¿quién quiere ser buen padre? ¿Nadie de ustedes? ¿Quién quiere ser buena madre? Sí, allá miré más manos. Mira la clave, mira lo que dice Proverbios 14:26. Dice así, el que obedece a Dios ya tiene un poderoso protector para él y ¿para quién más? Para sus hijos. Mira, mis hijos viven seguros porque ellos saben que yo le temo a Dios. Y como yo le temo a Dios, ellos saben que no los voy a maltratar y que si los maltrato les voy a pedir perdón, que les voy a dar responsabilidad. Que los voy a aceptar, su singularidad. Y que cuando fallo, vuelvo a pedir perdón y vuelvo a rectificar. Saben que trataré bien a su mamá. Y que si no la trato bien, buscaré la forma de reconciliarme con ella una y otra vez. Pero saben que tengo a Dios en mi corazón como el número uno en mi vida. Y tienen la seguridad de que Dios está hablando a mi vida. Esta seguridad, cuando ellos me ven a mí temeroso de Dios, es la seguridad que se les transmite a ellos. Si quieres ser un buen padre, quieres ser una buena madre, teme a Dios. Teme a Dios. Teme a Dios. Y vas a construir en tus hijos esa seguridad. Mi mamá nunca se va a alejar de Dios. Ama a Dios. Y aunque tenga problemas fuertes con mi padre, se van a reconciliar, van a salir adelante. Mis padres, siempre que fracasan, buscan de Dios. Están ahí, están sirviendo en la iglesia, están dando su vida, están poniendo a Dios en primer lugar. Esa imagen, ese mensaje que le enviamos a nuestros hijos, a ellos les da seguridad. Porque mi padre lo hace, porque mi madre ama a Dios y teme a Dios, entonces yo estoy seguro de que ellos van a salir adelante a pesar de todo lo que pueda estar pasando. Una iglesia amistad, solamente va a ser fuerte como sean tan fuertes las familias. Estudio tras estudio muestran lo siguiente. Que el factor número uno, ¿el factor número qué? Uno, que determina si un niño tiene éxito o si tiene fracaso en la vida. El factor número uno, lo que más determina si un hijo tiene éxito o si tiene fracaso, es que ese niño tiene la presencia de un adulto que se preocupa por él o por ella. Y estas son las noticias importantes. Tal vez tú eres una mamá soltera o un papá soltero. No tiene que ser un padre. Solamente tiene que ser un adulto que se preocupa por ese niño, por esa niña. Y esa influencia que ese adulto tiene en la vida de un niño y una niña determina si esa persona tendrá éxito o tendrá fracaso en la vida. Por eso, familia, si tus hijos necesitan modelos, por eso deberías de traerlos al Ministerio de Grupos de Niños, donde ellos puedan mirar a una maestra y enseñarles acerca de Dios. Porque es una imagen que ellos tienen constantemente. Por eso nuestros hijos, y perdóname que te lo diga, pero entre más tus hijos van creciendo, 14, 15, 16, 17 años, tu influencia va disminuyendo y la influencia de los amigos va creciendo. Tú puedes luchar con eso. Mi esposa y yo tenemos años de ser pastor y no saben cuántas veces nos encontramos con padres que dicen, mi hija me cuenta a mí todo, no me guarda nada. Y cuántas veces al rato tenemos la historia de que, ay, es que andaba haciendo algo que yo no sabía. Yo creo que mis hijos no me cuentan todo a mí. Eso no me vuelve loco. No estoy pensando que ellos me van a contar todo. Lo que yo tengo que hacer es entender que día con día mi influencia está desapareciendo y la influencia de sus amigos está aumentando. Pero entonces soy intencional en lo que yo pueda hacer. ¿Qué es lo que hago con mis hijos jóvenes ya, adultos? Les animo a que tengan amigos, mentores, un poquito más grandes que ellos, para que ellos puedan escuchar a esas personas. Por eso, tener un líder de jóvenes para tus jóvenes es súper, súper, súper importante. Veo a mis hijos que participan. Le hablan a Isaac, le hablan a Kevin. ¿Puedo sentarme contigo? Tengo una duda, tengo una pregunta. Y ellos salen. Teresita ha salido muchas veces con Andy, ¿verdad, Tere? Me encanta que lo haga. Salió con Alondra. Me encanta que lo haga. Prefiero que vaya con ellas, que temen a Dios, que con alguien que no teme a Dios. Van a su grupo y están compartiendo y están jugando. Eso es irrelevante. Lo relevante es que tienen una relación. Porque tú no te puedes abrir con alguien que no tengas una relación. Solamente en relaciones es donde tú te puedes abrir con alguien. Y si tú no tienes hijos y tú dices, pastor, yo no tengo hijos, te voy a decir lo siguiente. Debes de tener niños cerca de ti. Los niños es la mejor herramienta que Dios usa para quitar nuestro egoísmo. Porque compartirles a nuestros hijos, a nuestros niños, darles atención, quitar un poquito de atención de mi vida y darle atención a ellos, nos ayuda bastante en la vida. Cuando tú piensas que tienes problemas y cuando tú piensas que tienes circunstancias y tienes a un niño cerca de ti, te ayuda. Algunos de ustedes deberían de estar en el Ministerio de Niños diciendo, pastora, ¿dónde puedo ayudar? Yo necesito un niño cerca de mí. Kevin, ¿dónde puedo ayudar? Yo necesito tener un joven cerca de mí. Yo necesito a alguien cerca de mí. Porque la vida de un joven, de una señorita, puede ser cambiada simplemente por tu propia influencia. Por tu propia influencia. La semana pasada, hace dos semanas, estuve en una iglesia. Ya estuvo Andy conmigo. Nos juntamos con una señorita. Ya es casada. Ya muchos años de casada. Fui su líder de jóvenes. 18, 19 años, nos reciben en la iglesia y nos dicen, mi pastor de jóvenes. Y la muchacha ya ahora, la hermana, la pastora ahora, empieza a dar testimonio y dicen, ¿alguna vez ustedes han escuchado las historias que yo les he dicho de mi grupo de jóvenes? Hoy quiero que conozcan a mi líder de jóvenes. Y ella estaba tan orgullosa. Se tomó 10 minutos para presentarme. Ahí ya se imaginan lo bendecida que ella se sentía. Yo estaba más bendecido que ella, porque al final del día miraba los frutos de Dios. Pero a los 18, 19, 20 años, dejar una influencia a una persona, eso es otra cosa de otro mundo. No es mi hija, no fue mi hija, no teníamos ninguna relación. Pero al ser un líder con ella, estar con ella, discipular ese grupo de jóvenes, les impactó toda su vida. Y hoy son pastores en una iglesia allá en el Estado de México y es una gran bendición para mi vida. Y lo puedes hacer tú. Por eso deberías de ir al Ministerio de Niños o deberías de estar en el Ministerio de Jóvenes y influenciar a esos muchachos y a esos niños que están esperando que alguien me preste oído y atención.